Bueno, tal parece que el Señor sabía que yo no iba a predicar sobre el Evangelio hoy porque yo comencé a leer el que no era. No sé si se dieron cuenta. Yo he decidido que no predicaré esto y le puedo garantizar, mis hermanos, que como no predico sobre el Evangelio, pues no tengo escapatoria. Vamos a hablar un poco de los 10 mandamientos. ¿Qué les parece? ¿Podemos hablar un poco de los 10 mandamientos? Vamos a hacerlo. ¿Por qué no? ¿Saben lo que pasa? Jesús a nosotros nos creó un atajo. Nos acortó el camino. Aquella vez cuando en el capítulo 12 de Marcos o en el capítulo 22 de San Mateo, a Jesús le hicieron la pregunta: oye, Señor, y de todos los mandamientos, ¿cuáles son los más importantes? Jesús simplificó la historia. Y como dirían los alemanes, en una especie de Weltanschau o visión panorámica, Jesús dijo: miren, los más importantes son dos. Ayúdenme a repetirlos. Amar y por mucho tiempo, no, obviamente por razones claras y propias, nosotros nos hemos acostumbrado a predicar fundamentalmente sobre esos 2 mandamientos. Y son los mejores, a decir verdad. Jesús dijo, bueno, para que la gente no se confunda ni se complique tanto, todos estos mandamientos de la ley de Dios que son tantísimos, déjame decirles que piensen en 2 cosas fundamentalmente, como parámetros, como polos que sostienen toda nuestra vida y nuestra fe. Amen a Dios sobre toda la cosa y amen a sus hermanos y hermanas como si fueran ellos ustedes mismos. Y son 2 buenos mandamientos. Sin embargo, muchas veces no prestamos atención a los que están en el medio, que son vitales y fundamentales para poder convivir con los otros y para poder creer efectivamente y seguir efectivamente a Dios. A decir verdad, el favor que nos hizo Jesús fue grandísimo, porque la totalidad de los mandamientos en la Torá, o la totalidad de los mitzvot o preceptos en la Torá, son unos 613 mandamientos. Eso yo lo he dicho anteriormente aquí en esta iglesia. En total, en los libros de la ley de los judíos existen 613 mandamientos. De esos 613 mandamientos, 248 son dados positivamente, es decir, lo que tenemos que hacer, y unos 365 son dados negativamente, lo que no tenemos que hacer. A ver, vamos a repetir eso otra vez. En la Torá, o en la ley, de las leyes de los judíos, hace mucho tiempo, se han reducido un poco, es verdad, existen o existían unos 613 leyes para que el pueblo se condujera y pudiera regirse y gobernarse. Y de esas 613 leyes, 265 eran negativas. No, 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 lo que no se debe hacer. Y 365 eran positivas, al revés. 265 positivas y 365 negativas. Bien, ¿qué ocurre con esto? Que hoy el Señor nos presenta en la palabra de Dios un aspecto más práctico, bien concreto y detallado de lo que Él quiere que nosotros hagamos para estar en buena convivencia con Él y lo que quiere que no hagamos para evitar la mala convivencia con los otros. A ver si nos hace sentido eso así. En los 10 mandamientos Dios nos dice: esto quiero que hagan para que estén en bien conmigo. Y esto quiero que no hagan para que no rompan la convivencia con los otros. Entonces vamos a hablar en detalle de los mandamientos, si les parece. Pero comenzando por la puerta de atrás, ¿les parece? Es decir, vamos a comenzar al revés. No lo que Dios quiere que hagamos para que estemos en bien con Él, sino aquello que Dios quiere que tratemos de entender para poder vivir bien con los otros. Y en ese caso, entonces, nosotros vamos a comenzar con este que dice, honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que el Eterno, tu Dios, te da. Y si bien es cierto que nos toca a nosotros hablar o mencionar ese mandamiento de honrar a padres y madres, en un tiempo, diría yo, en el que muchas personas vivimos con marcas, con experiencias tal vez muy negativas de nuestras relaciones con nuestros progenitores, o traumas, o conflictos sin resolver, o incomprensiones no decididas todavía, no menos cierto es que Dios hoy nos recuerda que pese a la tensión o pese al trauma, nosotros no nos hicimos solos. Entendamos esto. Por dura que sea o haya sido nuestra relación con los progenitores o aquellos que han tenido que ver para que nosotros existamos, por distante que sea nuestra comunicación con ellos, o tormentosa o dura, Dios nos recuerda que aún en lo más profundo de nuestro ser hay una razón para decir, para agradecer a aquellos que han tenido que ver con nuestra existencia, porque nosotros no nos hicimos solos. Porque de ellos Dios sacó el elemento primario. Y entonces, aunque la relación nunca se restablezca, todavía en lo más profundo de nosotros y de nuestra conciencia, debe caber espacio para una plegaria de gratitud a Dios por aquellos, Señor, a quienes tú utilizaste para traerme a mí y darme la vida. Puede ser muy duro esto, mis hermanos. Puede ser muy duro. Porque como decía hace un momento, muchos de nosotros, muchas personas, han vivido y viven los estragos de una relación mal sostenida o de unos traumas no curados con aquellos que son sus propios progenitores. Pero bueno, ahí va para lo que alcanza. El mandamiento dice: honra a tu padre y a tu madre. Y yo simple y llanamente estoy siendo eco de lo que Dios le dijo al pueblo de Israel apenas lo había sacado de Egipto unos 400 años después de estar viviendo en esclavitud. Dios entendía que el pueblo no tenía ningún tipo de leyes que lo rigiera y que al comenzar a ser un nuevo pueblo necesitaba reglas y regulaciones. A decir verdad, muchos teólogos prefieren considerar los 10 mandamientos como la primera constitución del pueblo de Israel. Pero ¿qué sigue después? Y tal vez ya esto es más incumbencia nuestra. El siguiente mandamiento es: no matarás. Como una forma de llamarnos a nosotros la atención sobre el valor y la relevancia de la vida. Que la vida no es nuestra. Y que no somos nosotros quienes debemos decidir quién la acarrea y quién no. Quién la lleva y quién no. Que no nos corresponde a nosotros definir la extensión de la vida de nadie. Es importante de vez en cuando recordar eso, sobre todo en un mundo que cada vez está siendo más violento. Es importante recordar que Dios tiene claridades de principio y tiene prioridades claras. Que para Dios lo que Él ha creado es sagrado y que por lo tanto la vida es sagrada, y el decirnos no matarás nos tiene que llevar a nosotros a considerar seriamente antes de ni siquiera dejar que por nuestro pensamiento pase la idea de cortarle la vida o hacerle la vida corta a ninguna persona. ¿Qué nos dice entonces el siguiente mandamiento? No cometerás adulterio. Y yo me prometí a mí mismo que en este momento no iba a mirar para ningún lado en la congregación, porque no quiero que nadie me diga: padre, ¿por qué me miró a mí? Pero lo que dice el mandamiento es: no cometerás adulterio. Y yo quiero compartir con ustedes la traducción, yo diría, clásica de lo que es el adulterio. El adulterio, dice el diccionario, se refiere a la unión sexual de dos personas cuando uno o ambos están casados con otra persona. Una definición más simple también es relación sexual de una persona casada con otra persona que no es su cónyuge. Es decir, la relación entre dos personas, uno de los cuales pertenece a alguien y no es aquel con quien usted está. Suena más claro así, ¿verdad que sí? Dios nos pide a nosotros dar consideraciones sobre eso. Luego entonces dice, no robarás. Es decir, no expropiará al otro de aquellos que bien claro sabes que no es tuyo. El octavo dice, no brindes contra tu prójimo falso testimonio. La calumnia, dice el diccionario, es una acusación, una imputación falsa, hecha contra alguien con la intención de causarle daño o de causarle perjuicio. La calumnia es una cosa y la mentira es otra. La mentira es algo que se dice a sabiendas que no es verdad. La calumnia es algo que se dice con la intención de hacer daño a alguien. Y Dios nos dice que para poder vivir en armonía con los otros, tenemos que tener cuidado de no decir cosas sobre ellos que opaquen y que le hagan daño a su imagen y a su reputación. ¿Qué nos dice a nosotros el noveno de los mandamientos? No codiciará los bienes ajenos. No codiciará la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, o tu marido, su marido, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. ¿Cuál sería entonces, mis hermanos, el propósito de esa segunda parte de los mandamientos de los que nos habla a nosotros hoy el libro del Éxodo? Ayudarnos a entender la distancia que debemos mantener y ayudarnos a comprender las cosas que componen en peligro nuestra relación con los otros. Si usted mira la tabla de los 10 mandamientos en un sentido general, usted se va a dar cuenta que el propósito no es nada menor al propósito de Jesús al dividir: ama a Dios, ama a tu prójimo. Que es que aprendamos nosotros a vivir en fina coordenada con Dios y que aprendamos a vivir en sana armonía con los demás. Ahora vamos a comenzar al revés. Vamos a ver qué sería lo que Dios dice en el primero de los mandamientos. Dice, ama a Dios sobre todas las cosas. No tendrás ni reconocerás a otros dioses en mi presencia fuera de mí. No te harás una imagen tallada de ninguna semejanza de aquello que está arriba en los cielos, ni en la tierra, ni en el agua, ni debajo de la tierra. No te postrarás ante los ídolos, ni los adorarás, pues yo soy el Eterno, tu Dios, único Dios, quien tiene presente el pecado de los padres sobre los hijos hasta la tercera y la cuarta generación. Luego el Señor nos recuerda que su nombre no es algo para que nosotros lo utilicemos ligeramente y que debemos dedicar tiempo para Él. Eso es lo que dice cuando dice, respeta el sábado y cuídalo. Y mis hermanos, ahí tenemos planteado lo que Dios entendió que debía ser la ley primera pasada a su pueblo, recién sacado de la esclavitud. Dios, amoroso de su pueblo, sabiendo lo que había sufrido en Egipto, le quiere presentar delante de él la mejor forma de vivir y de estar. Y a nosotros hoy se nos presenta como un recuerdo, como algo para tener en cuenta. Pero ¿qué es realmente amar a Dios sobre toda la cosa? ¿Y qué es realmente amar al prójimo como a uno mismo? Si nosotros fuésemos porque nos convenga mejor o porque nos ayude al pensamiento, a dividir esta serie de mandamientos en la propuesta de Jesús, amas a Dios sobre todo y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo encontramos la fórmula que nos ayude a honrar estas dos cosas de una manera que nos libere y nos allane el camino en nuestra comunicación con Dios y con los demás? ¿Cómo traducimos nosotros hoy amar a Dios sobre todas las cosas? ¿Qué traducción le damos a amar al prójimo como a ti mismo? Y en este tiempo de Cuaresma es una reflexión importante hacer. Cuando yo, por la razón que sea, me dejo conducir al maltrato del prójimo, ¿estoy violando algo? Cuando dejo que mi pensamiento me traicione y pienso del otro lo que no debo pensar, ¿estoy violando algo? Cuando dejo que mi lengua proclame cosas que pueden hacer daño y yo estoy consciente que pueden hacer daño a una persona, ¿qué estoy violando? Cuando yo miro a una persona con deseos indebidos, ¿qué estoy violando? O simple y llanamente, cuando me dejo arrastrar por la gula y por la avaricia, y no solamente no estoy feliz con lo que tengo, sino que quiero arrastrar del otro aquello que es propio suyo, ¿qué estoy violando? ¿A qué nos llama a nosotros Dios hoy a la luz de estos mandamientos? ¿A fortalecer nuestra relación con Él, poniéndolo a Él por encima de todas las cosas? ¿Y a fortalecer nuestra relación con los otros, valorándolo tanto como a nosotros mismos? Déjenme decirle algo, mis hermanos. Cuando yo valoro a una persona como a mí mismo, yo no digo nada que perjudique la imagen de esa persona. ¿Saben por qué? Porque Jesús sentenció sobre eso. No hagas a nadie lo que no le gusta que te hagan a ti. Cuando yo pongo en riesgo la estabilidad de un matrimonio por indiscreciones, ¿estoy amando a esa persona como a mí mismo? Por supuesto que no. Porque yo no quiero que nadie ponga en riesgo mi matrimonio. ¿Es correcto eso? Entonces, ¿a qué nos invita Dios? A caminar en un camino de perfección en esta tarde. Es decir, amar a Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra fuerza, con toda nuestra mente y con toda nuestra voluntad. Y amar al prójimo como nosotros queremos que los otros y Dios mismo nos ame a nosotros. Como nosotros queremos que los otros y Dios mismo nos ame a nosotros. Y es ahí donde entonces el amor comienza a doler. Y el querer seguir a Dios con fidelidad y certeza comienza a convertirse en obstáculos en nuestros caminos. Mis hermanos, ojalá que el Señor nos ayude a nosotros a valorar en lo más profundo de nuestro ser las cosas que Él establece para que podamos caminar en pies en justos. Es decir, por el camino del bien. Que nunca se nos olvide la importancia del amor a Dios. Y que siempre busquemos cualquier oportunidad y cualquier pretexto para honrarle. Pero que a la vez, al hacer eso, nunca se nos olvide la importancia de honrar y amar a los otros. Porque en eso, y al hacer eso, es que nosotros podemos tener un encuentro personal con la fidelidad y la felicidad y con el Dios de la vida que nos hizo para ser libres. Que así sea.